El miércoles, el presidente de los Estados Unidos tendrá una reunión virtual en la cual espera tratar de hablar acerca de cómo se va a lograr reducir la propagación de este virus. El presidente de los Estados Unidos está comprometido a liderar a sus aliados, así como aquellos allegados alrededor del mundo, para frenar la pandemia de COVID-19 y construir coaliciones con gobiernos, negocios, instituciones internacionales y la sociedad civil para ampliar la producción de la vacuna, acelerar el acceso de estas, así como tratamientos que puedan salvar vidas, informó Celia Mendoza de La Voz de América desde Naciones Unidas.
Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales. Las noticias como son.
Acá en los estudios de Radio Martí les saluda Amado Gil en este programa, en esta tertulia de las noticias como son, que hoy vamos a estar comentando pues algunos de los temas, yo diría, que más se comenta dentro de Cuba. Y cuando digo que más se comenta dentro de Cuba, no cabe la menor duda que uno de ellos es pues el encontronazo que tuvo el presidente de Cuba, el presidente del Consejo de Estado de Cuba, el señor Miguel Díaz-Canel Bermúdez. Y cuando digo encontronazo, bueno, pues él lo convirtió en un encontronazo porque simple y llanamente fue criticado allí Cuba por el tipo de gobierno que tiene. El presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, pues habló de la preocupación que tiene por Cuba, por Venezuela, por Nicaragua, que son dictaduras lo que hay en estos países. Y bueno, creo que la respuesta o la defensa que usó el señor Miguel Díaz Bermúdez lo dejó muy mal parado. Vamos a analizar el tema más adelante con nuestros tertulianos. Por otro lado, y vinculado con eso, Human Rights Watch pues le pide precisamente a la CELAC, a esta reunión de la que yo hablaba, denunciar violaciones sistemáticas de derechos humanos. Igual que también se pronuncia en contra del embargo de Estados Unidos, bueno, pues que también se critiquen o se denuncien la situación de los derechos humanos en muchos países del hemisferio. Y por otro lado, malas noticias para los cubanos. Sí, señor. Diario Digital 14 y medio titula: continuarán los apagones, el cuento de nunca acabar. Y sí, es verdad. Y señoras y señores, el New York Times en un artículo está destacando el auge que tienen muchos podcasts dentro de Cuba. Podcast, una palabra que a lo mejor algunos de nuestros oyentes de este programa la escuchan hasta por primera vez. Otros dicen, no sé lo que es, el podcast. ¿Qué cosa es? El podcast es una radio que está en redes, está en aplicaciones de teléfonos móviles, en aplicaciones digitales y que usted baja y escucha cuando usted quiera. Para escuchar la tertulia de las noticias como son, usted tiene que esperar a las 4 de la tarde o la retransmisión. Ya esto ha cambiado un poco. Puede entrar en la página de radiotelevisionmartí.com, bajar el programa y escuchar el programa. Es un poco más complicado que el podcast. Vamos a explicarles también rapidito porque tenemos muchas noticias en este compromiso informativo de esta tertulia. Saludos a los que nos ven a través de Facebook Live y saludos, por supuesto, a los que nos escuchan a través de las ondas de Radio Martí. Hoy nos acompaña Luz Escobar, periodista independiente, reportera del diario digital 14 y medio, en La Habana. Y desde Madrid, España, Michelle Suárez, nuestro corresponsal allá en el viejo continente. Michelle sí se encuentra a través de Skype. Lo pueden ver los que están a través de Facebook Live. Con ellos, a tertulia.
En las noticias como son, tertulia.
Michelle Suárez, saludos, bienvenido, ¿cómo estás?
Muchas gracias, Amado, un saludo para ti, para Luz Escobar en La Habana y por supuesto para todos los que ahora mismo nos están viendo en Facebook, nos están escuchando a través de Radio y Televisión Martí.
Bueno, y a Luz las van a estar escuchando porque no está a través de Facebook. Las condiciones técnicas en Cuba ya no hace falta que yo las explique. Luz, saludo, ¿cómo estás? Bienvenida.
Muchas gracias, un saludo también para Michelle y bueno, nada, hasta también todos los oyentes puedan recibir desde aquí, desde La Habana, que se avecina tremenda tormenta.
Mira para eso. Bueno, pues cuídese, cuídese de los rayos, amiga mía. Los rayos, sí, señor. Deje que truene, pero cuidado con los rayos. Bueno, pues el presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, recordó el sábado, recuerden que la reunión de la CELAC fue el sábado en México, le recordó al gobernante cubano Miguel Díaz-Canel que el régimen que representa viola el derecho de sus ciudadanos a expresarse libremente, mientras que en su país la disidencia puede ejercer la crítica sin ser reprimida. En respuesta a una intervención de Díaz-Canel con la que pretendió desacreditar el discurso de Lacalle Pou ante la sexta cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, la CELAC, el mandatario uruguayo citó una frase de la canción Patria y Vida, convertida en himno de libertad para los cubanos. El presidente de Cuba, dijo Lacalle, el presidente de Cuba utiliza argumentos de mi nación, que obviamente no comparto y no son ciertos. Si hay algo que es cierto, que es que en mi país, por suerte, la oposición puede juntar firmas. En mi país, por suerte, la oposición tiene resortes democráticos para quejarse. Es la gran diferencia con el régimen cubano. ¿Qué pasa? Que el señor Díaz-Canel, ripostando un discurso de Lacalle, pues dijo que debiera preocuparse por su país, que hay firmas recogidas por un paquetazo, que la gente se opone, etcétera. Y es cierto, eso sí pasó, y se recogieron firmas, pero es lo que dice el presidente Lacalle, en Uruguay se puede hacer, en Cuba los meten preso. Vamos a comenzar contigo, Luz Escobar, me imagino que esta reacción del gobierno cubano, por cierto, que ha sido, yo diría, improvisada, como que no se la esperaban, yo creo que esta noticia importantísima y le debe estar dando la vuelta a muchos círculos de opinión dentro de Cuba, Luz.
Así mismo, imagínate tú eso. Además, se estaba transmitiendo por la televisión hasta que, bueno, ya cuando se puso muy caliente se cortó. Pero lo estaba viendo todo el mundo y fue bastante impresionante. Por eso el comentario ha salido de las redes sociales y ha llegado hasta la esquina de la panadería, de la farmacia, de la cola de la guagua, porque todo el mundo escuchó cómo el presidente Lacalle le cantó las 40, pero bueno, mejor dicho, le cantó Patria y Vida a este señor impresentable en la cumbre. Para mí eso fue bastante, desde el punto de vista simbólico, importante. ¿Qué pasa? Porque a estas personas también, Díaz-Canel pudo haberle sacado argumentos buenos, que siempre más o menos ellos se pueden inventar, porque al final la política se trata de eso, pero no, apeló a lo de siempre, a la retórica de siempre, que es que hacer el papel de víctima y, bueno, lo que sabemos ya de que el embargo y las sanciones y toda esta muela que no convence a nadie. Por supuesto que lo que hizo fue un papelazo tremendo, leyendo, además leyendo mal, y Lacalle lució, bueno, tremendamente en sintonía con lo que sienten los cubanos hoy en la isla, a raíz de todo lo que pasó el 11 de julio, sobre todo, que la represión fue buenísima. Y ya te digo, para mí tiene más valor este tipo de cosas que son simbólicas que sacarle cosas más concretas. Por ejemplo, el presidente de Uruguay pudo haber sacado el caso de Lidier Hernández, que fue un muchacho que reside en Uruguay, que aquí estuvo prácticamente secuestrado, que el gobierno cubano no lo dejó salir. Pudo hablar de otras cosas también que están ocurriendo, pero prefirió hablar de un tema que está caliente hoy en este país, que es el tema de los presos políticos a partir de la represión del 11 de julio, de cómo encarcelaron opositores también, y además de eso, le cantó Patria y Vida. ¿Qué más? O sea, para mí eso fue bastante simbólico, y es un gesto que refresca todo el dolor que hay alrededor de esos presos que todavía están en las cárceles.
Yo quiero centrar no el análisis, solamente un comentario corto para pasarle a Michelle y que nos dé tiempo con todas las noticias que nos quedan. Yo lo que vi a un Díaz-Canel improvisado, un Díaz-Canel sin preparación para este tipo de eventos de foros internacionales. Parece que como él pensó que la CELAC la fue creada por Hugo Chávez en combinación con el gobierno cubano, etcétera, pues que la CELAC siempre iba a ser un foro, digamos, de apoyo a la revolución cubana y en contra del embargo, etcétera. Y lo sacaron de carril, estaba descarrilado. Ya después, no sé por qué, y es una cosa interesante, si se produce un discurso de la calle supuestamente él no tenía conocimiento de que este discurso tenía lo que tenía. ¿Por qué lee? O sea, es como si hubiera tenido papelitos ya escritos por si acaso pasaba algo y le echó mano. Era nada más que poner el nombre del que lo decía y repetir un discurso. Pero lo que hizo fue repetir discursos. No había mucho más. Al no ser que la delegación cubana tuviera acceso anteriormente a los discursos y alguien le escribió rápido lo que tenía que responder, y entonces por eso lució tan mal. De hecho, yo creo que su demostración, si bien estuvo muy, muy pacífico, muy tranquilo, muy fuerte el presidente en la calle, el presidente uruguayo, Díaz-Canel lució muy mal. No solamente por lo que dijo, sino en la forma en que lo dijo. Esa es mi observación. No sé, Michelle.
Bueno, indiscutiblemente estuvimos en presencia de un discurso histórico. Yo diría que a la altura de aquel de Francisco Flores, Francisco Flores, presidente de El Salvador, en aquella cumbre iberoamericana donde se produjo aquel encontronazo famoso con Fidel Castro a raíz de que el gobierno de Cuba se negaba a suscribir una condena de la comunidad iberoamericana contra la banda terrorista ETA. Y entonces Flores, en aquel momento, en vivo por la televisión cubana, estábamos en Cuba todavía, le cantó las verdades a Fidel Castro, que estaba muy incómodo en aquella ocasión.
Se tomó el agua de Mireya Moscoso, la presidenta de Panamá. Se equivocó.
Recuerdo que unos años después me encontré con Flores en Madrid y le agradecí y le dije lo que había significado para mí como ciudadano cubano que estaba en Cuba en ese momento, creo que año 2000 o 2001, lo que había significado para mí haber escuchado a alguien decirle las verdades al tirano en su cara, ¿no? Y yo pienso que es más o menos similar lo que está pensando mucha gente ahora mismo a raíz de la intervención del presidente de Uruguay, aunque no tengo la certeza de que se haya visto todo dentro del país. Pero en fin, es un discurso histórico que debería ser regla dentro de un foro internacional de países y gobiernos mayoritariamente democráticos, porque las dictaduras son tres, vamos a estar aquí, todos los demás son democracias. Ahora, todas las democracias de América Latina y el Caribe mantienen este tipo de posición con respecto al régimen cubano y a los otros dos, Nicaragua y Venezuela, de América Latina, no. Entonces, estamos hablando de la excepción de lo que debería ser, no la excepción, sino la mayoría de la comunidad democrática. Esos presidentes electos que están sentados a un lado y otro de Díaz-Canel y que tienen que compartir la basofia de discurso que trae el dictador cubano, y además que es un puesto a dedo que no ha sido elegido democráticamente por nadie. Pero está claro que la CELAC es un organismo completamente inútil, que está tratando de ser rescatado, pero que ya de por sí la OEA tiene muchas dificultades, pero un organismo donde no están las dos principales democracias de las Américas, Estados Unidos y Canadá, pues pasan estas cosas, ¿no? Donde hay un país, dos países que se atreven a plantarle cara a las dictaduras del continente, pero desde luego que este tipo de reuniones la mayor parte de las veces no sirve absolutamente para nada.
Antes de pasar a la próxima nota, solamente que esta complementa, y es que la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, la CELAC, debe alzar la voz contra las violaciones de los derechos humanos en Cuba para tener credibilidad. Esto lo dijo pues precisamente Human Rights Watch. Hace bien la CELAC en pedir el fin del embargo de Estados Unidos a Cuba. Pero mientras no estén dispuestos a alzar también su voz por las violaciones sistemáticas de derechos humanos del régimen, su preocupación por el bienestar del pueblo cubano no tiene ninguna credibilidad. Lo dijo en Twitter el director ejecutivo de Human Rights Watch para las Américas, José Manuel Vivanco. Por eso quiero cerrar este segmento hablando sobre la CELAC con estas declaraciones de Vivanco.
¿Estás escuchando? Las noticias como son.
Bueno, pues la noticia que los cubanos no quieren escuchar, pero hay que darla porque desafortunadamente es una realidad. Dice 14 y medio en este artículo que firman o que titulan: continuarán los apagones, el cuento de nunca acabar en Cuba. Esto es el cuento de nunca acabar, así respondió Leonardo, un afectado por los constantes apagones en la isla, a la explicación que ofreció la Unión Eléctrica. En la madrugada de este domingo aseguró el director de la Unión Eléctrica, Lázaro Guerra, que se restituyó en su totalidad el servicio, pero advirtió que se mantendrán los cortes. O sea, ya se arregló el problema, pero siguen los apagones. quedó restablecido el servicio, pero eso no quiere decir que los problemas enfrentados por el país con el servicio eléctrico en las últimas jornadas estén solucionados, aceptó Guerra. Y así se reiteró en el comunicado colgado en redes sociales, donde se advierte que en caso de mantenerse las condiciones actuales, se prevé que puedan ocurrir afectaciones al servicio eléctrico por déficit de generación. Así que, Luz Escobar, este es el desafortunadamente esa noticia, ¿no? Triste, pero que persiste.
No, el asunto es que también ha sido una catarata de averías, problemas, oscilaciones, y siempre es la misma justificación de que vamos a arreglar, de que no sé qué, y siempre pasa lo mismo, arreglan y se vuelve a romper, y yo creo que todo el mundo se ha dado cuenta, incluso lo ha manifestado en las redes, cada vez que saca la Unión Eléctrica una nota, que eso es un gran relajo y una gran mentira para justificar que, por supuesto, no tienen petróleo para abastecer, y además de eso, que no han podido levantar una industria que se respete para enfrentar esto, porque estamos hablando de que tienen una infraestructura que es de antes de 1959. Entonces, es obvio que esos equipos están deteriorados, están viejos, porque no los han mantenido. Siempre es lo mismo, siempre es lo mismo, siempre la culpa es el bloqueo, y ellos no tienen la menor responsabilidad, y eso es algo de que, o sea, la gente se cansa de eso, te quiero decir, o sea, la gente se cansa de oír las mismas mentiras, y es un tema muy sensible, porque los apagones, ya sabes, bueno, de hecho fue uno de los detonantes para los que salieron en San Antonio de los Baños el pasado 11 de julio, eso o sea, abarca todas las ramas desde lo que es la subsistencia en Cuba, porque un refrigerador, que es donde guardas lo que has podido comprar, no va a funcionar o se te puede romper, porque incluso los apagones a veces no son tan largos, pero son muy seguidos y se va unos segundos y vuelve porque hay problemas entonces también con todos los cables y los transformadores, y es un desastre total, y la gente se cansa de oír día tras día una mentira tras otra mentira.
Claro que sí. Michel Suárez, con tu opinión.
Bueno, me gustaría saber si las averías son por los problemas estructurales de la red y de las fábricas de electricidad en Cuba, o por temas de combustible, porque desde luego no se entiende que se diga que se han arreglado las averías, pero que las afectaciones van a continuar. Esto quiere decir que la materia prima también tiene una incidencia, aunque el gobierno no se está refiriendo a ello, al menos directamente, sino que ha estado todo el tiempo apelando a las averías en distintas unidades de generación eléctrica del país. Desde luego, más allá del problema del combustible, hay un problema de infraestructura en Cuba con la electricidad. No hay planes, o por lo menos no se mencionan los temas de las energías renovables. Cuba es la isla del sol, la isla del viento, y no se aprovecha todo esto. El gobierno cubano no tiene ninguna capacidad económica para hacerle frente a las energías renovables, que es lo que está ahora mismo en el mundo como prioridad para ahora y para después. Desde luego, entonces debería abrir la inversión, y no digo inversión extranjera, sino sencillamente la inversión en general, para que otros factores económicos entren al mercado eléctrico cubano, tanto para poner nuevas centrales de generación eléctrica como para explorar en las energías renovables y aprovechar el sol de Cuba hasta donde se pueda. Pero desde luego de esto no se habla, solo se piden nuevos sacrificios y nuevas averías se anuncian todo el tiempo, incluso en el verano.
Y yo me sigo preguntando, y lo digo de verdad con todo respeto y con toda honestidad, el presupuesto de Cuba, muchas veces no tenemos acceso a los presupuestos exactos para cada renglón del país. Me gustaría saber cuál es el presupuesto del Ministerio del Interior. Me gustaría saber cuánto se gastan en salarios y cuántos agentes de la seguridad del Estado y de la policía se gasta el gobierno cubano cuando prácticamente le tiene un gardeo personal a cada opositor que les molesta. Yo te aseguro que con una policía, por supuesto, para combatir el crimen en Cuba, y no la oposición en Cuba, puede sacarse dinero, por ejemplo, para renovar la energía eléctrica dentro del país, entre otros renglones. La palabra podcast. y aquí quiero pasarle a Luz Escobar, la palabra podcast. El New York Times destaca la creciente popularidad de los podcasts en Cuba. Cita, por ejemplo, el caso del Enjambre. Vayan mentalizando, poniendo en su mente estos nombres, el Enjambre, un podcast semanal producido en la isla donde recientemente los tres presentadores hablaron sobre cómo el régimen prohíbe evitar o enviar ciertas palabras por medios de SMS como Libertad. También hay otros podcasts, no solamente el Enjambre, hay otros que lo está mencionando el New York Times. Dice que la conversación, valoran ellos que la conversación es divertida, informativa, alegre, unas características que han convertido al Enjambre en uno de los mayores éxitos de las decenas de nuevos podcasts hechos en Cuba. También están hablando del Pitch, que ofrece consejos prácticos para los emprendedores. Están hablando de La Potajera, otro podcast, La Potajera, que da voz a los cubanos de la comunidad gay, bisexual, transgénero. Está el pod Ventana 14 o Cafecito Informativo. Yo creo que, no sé si le han cambiado el nombre ya, creo que se iba a llamar Cafecito Informativo, de Joanny Sánchez, de la directora del diario digital 14 y medio. O sea, hay varios podcasts. ¿Qué cosa es un podcast? Es algo que se graba, es una entrevista, un comentario, se graba, se pone en aplicaciones y las personas lo bajan cuando pueden, cuando quieren, cuando tienen tiempo. Yo digo que es como una radio digital que usted la tiene al servicio de escucharle cuando usted quiere. Luz Escobar, ¿cómo está esto por allá por Cuba? Porque es sumamente interesante en un país donde el gobierno trata de censurarlo, ¿eh?
Exactamente, yo... estoy súper contenta porque es algo que a mí me gusta mucho, o sea, los podcasts, incluso antes de que empezaran a salir en Cuba, he escuchado algunas de las radios francesa, inglesa, para refrescar un poco ese idioma que me gusta mucho, o sea, el francés en particular, no tanto el inglés, pero sí es muy necesario. Entonces, cuando llegó a Cuba, por supuesto, ya enseguida me hice asidua de los que ya han salido. Ahí tú mencionabas el Enjambre, que ha sido, ha ido creciendo. ¿Por qué? Porque la comunidad tuitera cubana, que es bastante fuerte y muy atenta a todo lo que pasa desde el punto de vista informativo y de denuncia en Cuba, es el plato fuerte del Enjambre. O sea, ellos beben para sus comentarios en este podcast, que es una vez a la semana, de lo que más impacto tuvo en esta red social, en Twitter. Entonces, por supuesto, al reflejar estos debates que se dan en Twitter, en el escenario de lo que tiene que ver con Cuba, tiene mucho impacto entre los cubanos que están ahí, porque se ven ahí reflejados sus tweets, sus ideas, sus comentarios sobre una noticia en particular. Y bueno, el Cafecito Informativo de Giovanny, que sí es de lunes a viernes, es un reto, que además ella lo distribuye también por WhatsApp, cosa que facilita mucho, porque sabemos que aquí, bueno, los megas son inestables también, no solo caros, y a veces estás oyendo algo y se corta el internet, y bueno, lo que te permite WhatsApp es que te lo descargas y ya lo tienes completo y lo puedes oír, independientemente de que Teixa quiera hacer de las suyas y trabajar mal, que es como hace siempre, ¿no? Y fluctuar, como decimos aquí. Entonces yo creo que sí, que los podcasts han abierto una ventana a otros canales de información. O sea, es bonito escucharlo, por ejemplo, en los debates que hacen el Enjambre, voces diversas. O sea, no solamente que es lo que pasa cuando escuchas un podcast del gobierno, ¿no? Que es solamente la voz oficial. Aquí vas a encontrar voces que van a defender un criterio apegado a la versión oficial, pero vas a escuchar también voces que tienen críticas, que tienen análisis, han invitado a personalidades de la economía que analizan ya con argumentos más concretos y con datos lo que está pasando en el país, y yo creo que cada vez más va a seguir creciendo por la comodidad que tiene que ver con la manera en la que se distribuyen los podcasts, y también porque es necesario. Necesitamos mucho de que estos debates ocurran.
Vamos, Michelle, ¿qué te parece si esta tertulia de las noticias como son la convertimos en podcast, y además de transmitirla por radio, la podemos distribuir en muchos lugares? No sé, a lo mejor les gusta a la gente en Cuba, no sé.
Una gran noticia. Yo creo que es admirable, ¿no?, que la gente que tiene prácticamente una internet de su existencia en Cuba, que la usan para comunicarse con sus familiares por la carestía del servicio, también saque tiempo para esto, lo cual demuestra que la radio cubana en general vive en un gran fraude, que no puede sobrevivir sin mezclar noticias con música porque la gente no está dispuesta a escuchar la radio de conversación, que es la radio, digamos, convencional que hay en el mundo entero, donde las emisoras de música se dedican a la música y las de las noticias se dedican a las noticias y al debate y a la conversación. Y esto en la radio cubana no es posible porque la gente en Cuba no lo aguanta si no es de otro modo. Con lo cual está demostrado que la gente no lo aguanta porque está cansado del discurso único del gobierno a través de los medios oficiales, por la falta de voces distintas en los temas que se abordan y por la repetición de los temas que le interesan al régimen cubano, pero no a la población, y son los que se tratan en la programación informativa de la radio cubana. Viva la pluralidad a través del podcast. Ojalá y cada vez mucha más personas se unan a esta tendencia en Cuba, y desde luego yo creo que sí, que las noticias como son debería estar en las plataformas de podcast, pero también en una distribución informal a través de WhatsApp y Telegram, para que la gente de cualquier parte de Cuba de una manera rápida pueda escuchar los debates que aquí se producen.
Bueno, vamos a ver, ahí están los gerentes de la emisora, siempre están oyendo los programas, así que a lo mejor esta tertulia se convierte en un podcast, y además de transmitirla por radio y verla por Facebook Live, la pueden escuchar también en una de las plataformas y distribuirla por WhatsApp, como quiera. Lo que hace falta es, bueno, que nos den la orden. Gracias, Michel Suárez, Luz Escobar. Un placer, como siempre, tenerte desde La Habana. De verdad, siempre aportas muchísimo al programa, igual que Michel. Juan, vamos hasta aquí entonces. Vamos a detener ya la tertulia de las noticias como son. Nos vemos.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando las noticias como son.
Acá en los estudios de Radio Martí les saluda Amado Gil. La cumbre de la CELAC, es la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, a diferencia de lo que se esperaba, fue un escenario adverso y cargado de críticas para las dictaduras de Venezuela, Nicaragua y Cuba. Un inesperado encontronazo con el presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, así es el nombre, Luis Lacalle Pou, sacó de paso a Miguel Díaz-Canel Bermúdez, que según apuntan muchos analistas demostró poca preparación para enfrentarse a foros internacionales. Pero además, otros apuntan también a la imagen de poca legitimidad que Díaz-Canel tiene dentro de la isla y ahora quizás fuera del país también. Nos acompaña vía telefónica desde La Habana Manuel Cuesta Morúa. Manuel Cuesta Morúa es el portavoz del Partido Arco Progresista, partido opositor, por supuesto, y vicepresidente del Consejo para la Transición Democrática en Cuba. Cuesta Morúa viene hace mucho tiempo hablando sobre la legitimidad, no de ahora, sino mucho antes incluso del 11 de julio, desde que Miguel Díaz-Canel fue nombrado a dedo por Raúl Castro en aquella asamblea, en aquella reunión de la Asamblea Nacional del Poder Popular. Cuesta Morúa comenzó a decir que Díaz-Canel era un presidente sin legitimidad. Eso quizás es lo que llevó a varios sucesos que han sucedido dentro de la isla y ahora esto que hemos visto en este foro internacional. No es primera vez que el gobierno cubano o un gobernante cubano ha sido criticado en foros internacionales, pero esta vez le tocó a Díaz-Canel, y yo creo que vale la pena hablar un poco también de la respuesta, la pobre respuesta y el nerviosismo, el desencajado que se le vio ante la crítica del presidente Lacalle. Bueno, Cuesta Morúa, saludos, bienvenido. ¿Cómo estás? Y te pregunto, en una valoración general, ¿qué te pareció ese momento de la cumbre? Y sobre todo yo me refiero a la reacción de Miguel Díaz-Canel.
No, respondió justo a la altura de su poca legitimidad. Una de las cosas que garantizan o que fundamentan o basamentan la legitimidad tiene que ver con la capacidad de proyección de Estado. Eso es fundamental porque eso impacta. Sobre todo es importante en personas que carecen, como son las que se fundan en la elección, ¿sabes? No fue electo, y eso ya tiene de representación. representacional, porque la representatividad en república se gana a través de las elecciones. Votan por ti una parte, la otra no, pero la otra que no vota acepta los términos de la república en la medida en que acepta el sistema electoral. Aquí no es el caso, de manera que carece de esa legitimidad importantísima, sobre todo para herederos, no para fundadores. Y ahí exactamente hay una relación estrecha entre la legitimidad electoral y la legitimidad de proyección internacional. Y aquí lo que vimos justamente ahí en la CELAC, en esa reunión, fue esa falta de legitimidad de como proyección de Estado a partir de la falta de legitimidad electoral. Son elementos clave y siempre hay que atenderlo, y es una consecuencia casi inevitable de lo que está pasando al exterior del país.
Bien, yo sé que muchos cubanos lo han escuchado, muchos programas de Radio Martí lo han retransmitido. Yo creo que es obligación nuestra, es mejor pecar por exceso y no por defecto, que ustedes escuchen, los oyentes de este programa, Las Noticias Como Son, escuchen íntegramente lo que sucedió ahí en México el sábado con el discurso del presidente Luis Lacalle Pou de Uruguay, después la respuesta de Miguel Díaz-Canel y la riposta que le hace Lacalle nuevamente. Vamos a escucharlo todo como sucedió y, por lo tanto, el discurso completo, la intervención completa del presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou. Comencemos por ahí.
Nuestra participación en este foro obedece a una concepción virtuosa, no reaccionaria. Nuestro país integra a este foro donde puede intercambiar y coincidir con países de América Latina y del Caribe. Integra a este foro porque la CELAC ha profundizado y ampliado sus relacionamientos con otros países del mundo. Esto no significa que integrar la CELAC de alguna manera caiga en desuso la participación en la OEA. Queremos ser bien claros al respecto. Los gobiernos nacionales, tanto como los gobiernos de los distintos organismos, son esencialmente criticables y también son materia de cambio. Y por eso se puede discrepar con una conducción, pero no se puede desvirtuar el organismo. Decía el presidente López Obrador en sus palabras algo que compartimos desde nuestro país, que es la autodeterminación y la no intervención. Pero uno de los elementos que impulsa y que es plataforma de la CELAC es la democracia. Y la democracia es el mejor sistema que tienen los individuos para ser libre. El estado más puro de una persona es la libertad. Y por eso participar de este foro no significa ser complaciente, señor presidente. Y por supuesto, con el respeto debido, cuando uno ve que en determinados países no hay una democracia plena, cuando no se respeta la separación de poderes, cuando desde el poder se usa el aparato represor para callar las protestas, cuando se encarcelan opositores, cuando no se respetan los derechos humanos, nosotros en esta voz tranquila pero firme debemos decir con preocupación que vemos gravemente lo que ocurre en Cuba, en Nicaragua y en Venezuela. Estos tiempos han demostrado que se hace más vigente que nunca un postulado del año 2010 de la CEPAL: brechas por cerrar, caminos por abrir. Vaya si esta pandemia nos habrá enseñado que cuando no se puede acceder a mercados, a educación, a los bienes de primera necesidad y en este caso a la salud, no hay libertad posible para todos. Y esa es parte de nuestra presencia hoy aquí: ocuparnos cada uno de nuestros países, de nuestros compatriotas, pero también apelar a la cada vez más necesaria solidaridad internacional. Resaltar lo bueno y criticar lo malo. El sistema de distribución de vacunas del mecanismo COVAX ha sido deficitario. Claramente aquellos países que no pudieron acceder a las vacunas mediante su compra directa, han quedado relegados. Insisto con lo del principio, no se trata de huir, no se trata de derogar, no se trata simplemente de una actitud destructiva. Se trata de construir, de criticar para construir. En eso, señoras y señores, pueden contar con el Uruguay. Muchísimas gracias.
Son las declaraciones íntegras. No he querido editarlas para que vean que incluso criticó la distribución de la vacuna, habló y defendió la OEA, habló de la CEPAL, etcétera. Y, por supuesto, lanzó fuertes críticas contra Cuba, Nicaragua y Venezuela por sus gobiernos de dictadura y por violar los derechos humanos. Inmediatamente, el canciller de México, que es el que estaba actuando de moderador, Marcelo Ebrard, pues le dio la palabra a Miguel Díaz-Canel y aquí ahora, ¿cómo concluyó?
Sé que hay, y es evidente, diferencias de diferente tipo, de diferente naturaleza, pero lo que anima a esta cumbre es la cooperación frente a los problemas sustantivos de la región. Me ha pedido la palabra el presidente Díaz-Canel para hacer una precisión respecto a Cuba, de algo que se dijo sobre Cuba. Le voy a pedir, señor presidente, con todo respeto, que sea muy breve y muy puntual, para que podamos seguir adelante con la presentación que nos va a hacer la CEPAL.
De acuerdo, presidente, se lo agradezco y además lo hago con la intención de precisamente preservar el tema de la unidad en las cosas que no. La mención a Cuba que hizo el presidente de la calle denota su desconocimiento de la realidad. El coraje y la libertad del pueblo cubano se han demostrado durante 6 décadas frente a la agresión y el bloqueo de Estados Unidos, obstáculo fundamental para avanzar más en nuestro desarrollo, lo cual el presidente de la calle no mencionó. Escuche usted a su pueblo que recogió más de 700.000 firmas contra la ley urgente que usted impuso y que cambió las condiciones para ajustar precios de combustibles, desalojo, disminuir el rol de las empresas públicas, modificar el proceso penal. En realidad, un paquete o un paquetazo neoliberal. Con el neoliberalismo se ha multiplicado la inestabilidad, la especulación, la deuda externa, el intercambio desigual, la tendencia a ocurrir crisis financieras más frecuentes, la pobreza, la desigualdad y el abismo entre el norte opulento y el sur desposeído. La OEA es la organización que al servicio de Estados Unidos apoyó los intentos de aislamiento a Cuba, de intervenciones militares en América Latina y el Caribe, de golpes de Estado, dictaduras militares incluso en su país, que usted diseñó para contener, que Estados Unidos diseñó para contener la resistencia de los pueblos de nuestra América. La OEA guardó silencio mientras se torturaba en nuestra región y en su país. La OEA es la que cae hoy cuando se reprime, se asesina y se desaparecen latinoamericanos. No es en Cuba donde ocurren estos hechos. Es la OEA, impresentable secretario general, que contribuyó, participó y apoyó en el golpe de Estado al gobierno de Bolivia en 2019. El neoliberalismo, el monroísmo y esa OEA es lo que acaba de defender aquí el presidente Lacalle. Muchas gracias.
Gracias. Tiene un minuto, presidente Lacalle, y después continuamos con Alicia Bárcena.
Le agradezco. El presidente de Cuba utiliza argumentos de minación que obviamente no comparto y no son ciertos. Sí hay algo que es cierto. Que en mi país, por suerte, la oposición puede juntar firmas. En mi país, por suerte, la oposición tiene resortes democráticos para quejarse. Esa es la gran diferencia con el régimen cubano. Y quiero citar simplemente, y no son palabras mías, es una canción muy linda, que quienes la cantan se sienten oprimidos por el gobierno. Que nos siga corriendo la sangre por querer pensar diferente. ¿Quién le dijo que Cuba es de ustedes si mi Cuba es de toda mi gente? Muchas gracias.
Gracias. Ya no puedo dar lugar, le pido su comprensión.
Es que creo que no se deben quedar cosas sin aclarar. Parece que el presidente de la calle tiene muy mal gusto musical. Esa canción es totalmente una mentira y una construcción entre algunos artistas en contra de la Revolución Cubana. Nosotros solo lo que queremos defender como cubanos es una Latinoamérica unida, que pueda ayudarnos a enfrentar los tremendos desafíos que significan las crisis económicas cada vez más frecuentes y otros inesperados como la terrible pandemia que hoy mantiene bajo presión a todos los gobiernos y pueblos del mundo sin distinciones ideológicas o políticas. Si el presidente de la calle quiere discutir cosas con nosotros, le pedimos que busque que nos propicie un espacio y las podemos discutir de frente a frente sin tener que traer temas que están en la agenda, parece, bilateral entre nuestros países a la unidad de la CELAC por la que abogamos todos. Muchas gracias.
Gracias, presidente.
Bueno, pues no sé si a Manuel Cuesta Morúa le gusta Patria y Vida, tiene mal gusto musical. Si no le gusta, entonces tiene buen gusto musical. ¿De acuerdo? Ahora, bueno, pues ustedes tienen un presidente dentro de Cuba, Cuesta Morúa, que evalúa también los gustos musicales, ¿no?
Sí, es lo propio de las autocracias, ¿no? Combinan el juicio moral con el juicio estético. No le dejan eso a los expertos, ¿no? Y bueno, más de lo mismo en ese sentido.
Me llama la atención, perdóname que te interrumpa, pero me llama la atención, ahora ya volviendo al análisis más serio. El discurso, a mí lo que, o sea, me da, si yo estuviera en Cuba y yo estoy oyendo al que dirige los destinos del país con un discurso de los años 60, discurso de trinchera, de barricada de los años 60, totalmente fuera de lugar, que si hablando de a esta altura del juego del neoliberalismo, justificando la violación de los derechos humanos en Cuba porque hay un embargo estadounidense. O sea, estamos hablando, se quedó en el tiempo Miguel Díaz-Canel.
Sí, claro, como casi toda la izquierda, digamos, revolucionaria de América Latina, para distinguirla de la izquierda democrática que no alza mucho su voz. Yo leí un artículo sabroso, genial, que dice que la izquierda de América Latina es de derecha. Y una de las cosas que señala y describe para hacer esta categorización es justamente los términos en los que se quedan, los años en los que se quedan. Guerra fría y eslóganes. Ese es el discurso. Fíjate que, a diferencia del resto, al menos de los que yo vi, de los presidentes que presentaron sus ideas, Díaz-Canel lee un discurso. Ya eso es una diferencia importante. No es que lea un fragmento, es que lee un discurso. Uh-huh. Luego, es un discurso cosido a base de eslóganes. Es decir, todo se trata deconstruye, abre ese discurso y te darás cuenta de que son eslóganes cosidos con algunas interjecciones y algunas preposiciones. No es otra cosa. Y, por cierto, en términos de neoliberalismo, yo no creo que el presidente de México sea un ejemplar. Sus políticas económicas van por ahí. Y ni hablar de Cuba, que la tarea de ordenamiento es justamente un ajuste neoliberal de los peores, porque no deja resortes y apertura al resto de la gente para que se busque la vida. Entonces, eso está de sobra, pero sí responde a esto, responde al uso del eslogan como discurso político, no al discurso político argumentado y razonado. Por eso combina el gusto musical con el neoliberalismo, algo que no debía haber pasado en alguien que vaya con una visión de Estado a algún lugar, ¿no? Que sí demostró, más allá de las diferencias ideológicas, el presidente en la calle. Fíjate que ellos también culminan acá con la vieja propaganda, la de convertir el apellido en una lógica totalmente irrespetuosa, convertir el apellido en un ataque con una transformación de sus letras y de sus consonantes. Y ahí estamos, ¿no? Por eso es que sale mal. Aquí, claro, siempre con el triunfalismo la prensa no cambia, a pesar de las críticas que hacen los mismos periodistas oficialistas, y se presentan con un triunfalismo ahí donde son derrotados, porque esa es también la otra lógica. Convierte retóricamente la derrota en victoria y todo está solucionado. Un alejamiento del elemental principio de realidad. Por eso es el desfase de Díaz-Canel y su ilegitimidad. Cada vez crece más esta legitimidad, se profundiza más esta legitimidad. Nada más hay que hablar con la gente en la calle, incluso en la guinera.
Ahora te pregunto, ¿tú crees que esta es la tónica en sentido general de Miguel Díaz-Canel y todos los que lo rodean? ¿O quizás hay un grupo de los que rodean, que tienen influencias dentro de todo el gobierno, el aparato que mueve el gobierno, que puedan estar también preocupados, porque estamos viendo un Díaz-Canel que la tarea de ordenamiento ha sido un desastre, que el reordenamiento económico ha sido un desastre, que no que fue a regla después de las tormentas aquellas y le dijeron que se fuera, que le salió la gente a protestar el 11 de julio, que hubo un también artista frente al Ministerio de Cultura ahí en noviembre. O sea, hemos visto un Díaz-Canel con esa pérdida evidente de la legitimidad, pero que se transforma en acciones populares. ¿Tú crees? Y ahora hemos visto esto en foros internacionales. ¿Tú crees que esto realmente provoca preocupación en ese aparato que es el que mueve el gobierno cubano, liderado por Raúl Castro, claro está?
Sí, yo creo que sí, genera preocupaciones. Recuerde el último encuentro de la Asamblea Nacional, donde Raúl Castro pasa oficialmente el batón a Miguel Díaz-Canel. Ahí hay dos cosas interesantes. Raúl Castro hace referencia a los ingenuos, que es otra de las tribunas donde se colocan, ¿no? Es decir, también son psicólogos, ¿no? Y entonces se coloca en esa tribuna y hace referencia a los ingenuos. ¿Y quiénes son los ingenuos? ¿Quiénes agrupan? A ese sector dentro de, digamos, la nomenclatura que tiene preocupaciones con el rumbo del país, a pesar de que no son políticos, todos son funcionarios, pero muchos tienen algún nivel de estudio, de conocimiento. También tocan más a la calle, intercambian sistemáticamente con la gente, de algún modo, y saben por dónde va la tendencia social, y saben también por dónde va el pulso internacional, porque algunos también tienen conocimiento y lecturas de lo que está aconteciendo en el mundo. Ese grupo de ingenuos está claro que está preocupado, sobre todo porque hay un punto básico en la legitimidad que no solo tiene que ver con las funciones, sino como con el relato, es decir, cómo se cuenta el relato. En culturas como las nuestras, las personas que saben narrar bien, ya sea sus ideas o ya sean sus historias, adquieren cierta legitimidad en la comunidad. Recuerde aquello de, mira qué bien habla fulano de tal o fulana de tal. Ya eso tiene legitimidad. Y en el caso de Díaz-Canel, desafortunadamente para él, desafortunadamente para la élite, es un problema serio, no cuenta con esta otra legitimidad que es, digamos, agregada, pero que es importante en una tradición como la nuestra, donde la gente viene de los grandes y discursos de Fidel Castro y de esa conexión que él podía establecer, para bien o para mal, a mi modo de ver para mal, pero que él podía establecer con la gente. Y en ese sentido yo creo que la preocupación aumenta. Las noticias que llegan fragmentariamente de toda la élite, de todo el sector, es justamente esa, ¿no?
Claro, no nos queda tiempo, pero abrí una pregunta sumamente interesante que yo creo que da para un análisis mucho más profundo, y es si la elección de Díaz-Canel es justamente va a dar al traste con lo que se plantea Raúl Castro y los históricos, ¿no? Que es mantener el poder de manera colegiada durante años y años. O sea, por eso son 10 años en el poder, por eso ocupa el primero sale del poder civil, se queda con el Partido Comunista. Después viene otro, tiene la tarea de preparar al sucesor. Y yo creo que ahí puede romperse la cadena con el poco talento de Díaz-Canel. No sé cuál es tu opinión. Esto da para mucho más análisis, ¿no? Pero
Sí, creo que sí. Merecería un análisis en lo que tiene que ver con dirección de Estado, ¿no? Yo creo que la elección fue mala. Y fue mala a partir de una lectura muy simplista de la realidad. Todo está bajo control. Aquí, acuérdate del eslogan, la continuidad, las instituciones la tenemos bien controladas y fuertes, tenemos las instituciones sobre todo represivas, coercitivas también bajo la mano, todo está bien. Como todo está bien, pues no importa si la persona es más o menos gris, lo que importa es que sea leal, lo que importa es que cumpla a pie juntilla el mandato. Por eso Raúl Castro puede decir que llevaba 16 años preparando a Díaz-Canel. No le importaba el liderazgo político. Y yo creo que fue un error histórico en el sentido de que esa elección no pudo evitar y asumió el riesgo de que la sociedad mostrara el camino que quiere. Lo del 11 de julio ellos lo están tratando de renarrar, de re-relatar, de construir de otra manera, pero evidentemente eso fueron manifestaciones históricas por primera vez en la historia nacional de Cuba. Y ese lujo no podría habérselo dado, y eso generó la fractura que encontramos ahora y toda la pérdida de legitimidad que existe. Fue una mala elección de Raúl, que bien, era hermano de Fidel Castro, pero tampoco era un estadista político.
Claro, pero también hay que analizar que estuvieron probando a varios, porque lo dijo Raúl, no es que yo lo esté diciendo ni nada por el estilo, lo dijo Raúl, probaron a varios.
Sí. Pero esos varios tenían capacidad mínima, al menos política. Este era otro.
Ahí está el punto, Manuel Cuesta Morúa, que quizás esos varios tenían quizás un poco más de personalidad política y necesitaban al que no tuviera personalidad política. Y ahí fue el error.
Exactamente.
Porque ellos asumieron que el pueblo estaría callado, que el pueblo iba a aceptarlo y que el pueblo iba a hacer y se iba a comportar igual que se comportó con Fidel Castro, igual que se comportó con Raúl Castro. Pero calcularon mal, no fueron buenos mal. Calculando. Manuel Cuesta Morúa, un placer, muchísimas gracias por haberte tenido.
No, un placer la invitación.
¿Cómo no?
Seguimos al habla.
Seguro que sí. Manuel, presidente del Consejo para la Transición Democrática en Cuba y también portavoz de Arco Progresista. Bueno, repito, en el programa pusimos íntegramente las declaraciones del presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, íntegramente la respuesta de Miguel Díaz-Canel y también la contrarrespuesta o contrarriposta de Lacalle Pou, para que no quede, saquen ustedes sus propias conclusiones de lo que sucedió allí. Bueno, pues nada, muchísimas gracias a todos ustedes por la audiencia, gracias a los participantes del programa y al equipo técnico. Hasta la próxima.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí, un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. El decreto británico de asentamiento de 1701 limita la línea de sucesión católica y el decreto de unión de 1707 de creación del Reino Unido.
La persecución religiosa continuó. En 1701, y como el rey William III y la reina Mary II no tuvieron un descendiente que heredara el trono, Inglaterra aprobó el decreto de asentamiento, por el que solo protestantes podían estar en la línea real de sucesión de Inglaterra y de Escocia.
En 1707, el Parlamento británico aprobó el decreto de unión, que unificó los parlamentos de Inglaterra y de Escocia, forjando así el Reino de Gran Bretaña.
En 1801 se uniría también Irlanda para formar entonces el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda.
Dichas medidas colocaron a Sofía de Hanover, hija protestante de James I, próxima para asumir al trono. Sin embargo, Sofía murió en 1714 y su hijo George I asumió el trono como rey de Gran Bretaña.
Su hijo George II subió al trono en 1727, hasta su muerte en 1760. Entonces George III pasó a ser el rey del Reino Unido hasta 1820. El rey George III fue contra quien se rebeló y de quien se independizó los Estados Unidos.
Las colonias tenían prohibido traficar con otras potencias europeas, pero tuvieron mucho éxito en el comercio con Inglaterra y con otras colonias británicas del Caribe.
Con la mejora de las libertades civiles y de las condiciones económicas en Gran Bretaña y en otros países europeos, se hizo más difícil para los mercantes de la América colonial encontrar la mano de obra necesaria, lo que aumentó el comercio de esclavos.
En 1739 tuvo lugar la rebelión Stono en la colonia de North Carolina y la conspiración de New York en 1741. Aun cuando dichas rebeliones fueron aplastadas, las 13 colonias enfrentaron una nueva guerra, la guerra de Francia y de los indios.
Fue así como los impuestos que puso la corona para financiar el costo de esta guerra precipitó la Revolución Americana.
La prohibición de la esclavitud y del servilismo forzado se encuentra en la 13ª enmienda de la Constitución, que fuera aprobada después de la Guerra Civil Americana, que duró de 1861 a 1865. Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tokars.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo.